Buenas tardes con todas, con todos. Tenemos la presentación de los estudiantes del Grupo 3 para el coloquio de Tecnología, Vigilancia y Poder. Antes de empezar, quería justamente pedirle a Romina que les cuente de una actividad bien interesante que están haciendo una oficina aquí de sustentabilidad de la universidad y que Romina es parte de esa iniciativa. Entonces, a ver, que les cuente y a ver si es que nos va bien con esta iniciativa.
Gracias, Hugo. Bueno, yo estoy en la oficina de sostenibilidad, hay como tres áreas. Está la gente de ingeniería ambiental, está la gente de administración ambiental y yo estoy de parte de comunicación. Y lo que hemos organizado ahora es una campaña de reciclaje de desechos electrónicos. Entonces, deben de haber visto anuncios y estamos ahí con la gente del GOBE en Los Leones, estamos recolectando desechos electrónicos. Es súper importante, si ustedes tienen desechos en sus casas, no tirarlos con la basura común, porque tienen unos elementos tóxicos que al final se drenan por el agua, del agua llegan a los alimentos, a los peces y al final los volvemos a comer y eso genera bastantes daños en la salud. O sea, hay mujeres embarazadas, por ejemplo, ahora que están sufriendo bastante impacto por la cantidad de metales pesados que se consumen. Entonces, por eso, el primer paso ahora es retirar esos desechos y que no vayan con la basura común. Es por eso que estamos haciendo esta recolección. Entonces, es una súper buena oportunidad para pueden traer celulares, laptops, iPads, tabletas, pantallas, cables, CPUs, cargadores, auriculares. Hay un montón de cosas que se puede traer. La idea, obvio, es que ya no sirvan, porque si sirven y le pueden dar a alguien, por ejemplo el celular, si es que pueden dar a una persona para que lo reuse, siempre va a ser la primera opción, pero si es que ya no sirve, la idea es traerlo acá y nosotros lo vamos a reusar adecuadamente. Tenemos algunas empresas que nos están apoyando para, por ejemplo, sacar los metales pesados, el oro, el cadmio, etcétera, y mandarlos, esto se reusa y algunos se van a Chile, se saca el plástico, se retira el vidrio y todos se pueden reusar algunos de estos materiales. Ahí, esto todo está en un formato de concurso por colegios y el colegio que más traiga estos desechos va a tener un premio. Entonces, por eso es súper importante. Además, ¿por qué no traer lo que tenemos en casa guardado, que no lo podemos desechar normalmente? Podemos preguntar a primos, tíos, parientes y es un súper buen momento para traer y nosotros nos vamos a hacer cargo de una manera responsable de estos desechos. La campaña está toda esta semana, estamos en Los Leones, estamos en el Paseo San Francisco también para estar más cerca de sus parqueos y nada, ayúdenos para que Cocoa quede súper bien. Gracias.
Buenas tardes con todos, nosotros somos del Grupo 3 y justamente vamos a hablarles sobre lo que es vigilancia, tecnología y poder. Primero, haciendo un resumen de lo que fueron estos cuatro coloquios, tenemos ideas y teorías importantes sobre lo que ha venido siendo la vigilancia y el poder en la nueva era digital en la que estamos viviendo. Comenzamos con Paul Mena, que nos habló de esta sociedad vigilada y lo que es una sociedad que estamos involucrada a dar datos a muchas compañías, empresas, servicios, para así satisfacernos de mejor manera. También tenemos que nuestra vida entera está rodeada por datos. Existe este concepto que dio Paul sobre la desviación de uso, es algo que me pareció bastante importante, debido a que la verdad nunca estamos conscientes o no sabemos qué va a pasar con los datos que damos o lo que pueden llegar a pasar. Teníamos los ejemplos de las cámaras de vigilancia en el Reino Unido, que hay una por cada 11 habitantes, o como dijo Edward Snowden, que no debemos confiarnos de Facebook, justamente porque no sabemos qué pasa con toda esta base de datos. La tecnología entra al tema. Huellas digitales, la web personalizada, drones, se ha creado tecnología en base a todos estos datos. Y realmente es increíble cómo no nos damos cuenta de la capacidad que está aumentando y digamos, como teníamos esto de las cookies que quedaban guardadas y generaban una especie de información que podían servir para luego usarlo para favor o en contra nuestra. ¿Qué hacer ante esto? También tuvimos el ejemplo de Brasil y su mail que quiere crearse para estar protegido de la red de Estados Unidos o cómo la ONU está dispuesta a estar en contra de estos ataques cibernéticos. En otro aspecto tenemos lo de Romina, que ella nos habla más de un punto a favor de lo que nos podría ayudar esto en medio, digamos, o aplicaciones para nuestro uso cotidiano para mejorar hábitos. La propuesta de este laboratorio de investigación es justamente eso, ¿no? crear a base de la información dada que damos en tarjetas de crédito, en celulares, todo lo que se va registrando, crear una mejor manera de ayudarnos, tener una experiencia personalizada. Eso es algo que me pareció también súper chévere, porque realmente nosotros hoy en día estamos ligados a encontrarnos en maneras que cada uno tiene como que su forma. Digamos un ejemplo con el celular, todos estamos vinculados al celular y tenemos una manera de usarlo, una desde el tipo de celular y las aplicaciones que usamos, las redes sociales que usamos, y lo único que queremos, o sea, estos laboratorios de investigación quieren crear una manera que sea más cómoda para nosotros, una manera de adaptarlo mejor a nuestro estilo de vida. Ya. De aquí pasamos al Small Data Lab, que habló también, que justamente, igual compartiendo lo del laboratorio de investigación, es mejorar y crear aplicaciones mediante lo que se puede aprender desde el lenguaje, de lo que se puede aprender desde nuestra base de datos de Facebook, nuestra base de datos de Twitter. ¿Cómo ayudarnos de eso? Y teníamos el ejemplo del celular. ¿Cómo con el celular podemos, literal, saber dónde estamos, a qué hora estamos, dónde vamos a estar y predecir eso y mejorar nuestro estilo de vida? Tenemos la gráfica que se dio de Small Data. Aquí también esto de Pushcart, que es un servicio de comida, o sea, no tanto de comida, sino de groceries, que se me fue la palabra, de hecho el gringo. O sea, ¿cómo con nuestros hábitos podemos, o sea, se graba esto en la base de datos de esta compañía y nos pueden ayudar a mejorar nuestro estilo de vida desde cómo comemos? De aquí pasamos a lo que es Vigilancia y Poder por Eduardo Villasís, que nos habla justamente del panóptico y la ciudad de vigilancia. Michel Foucault, que es el padre del pensamiento contemporáneo y obviamente del panóptico. Todos ya creo que vimos y hemos visto bastantes fotos del panóptico, no falta repetir. Foucault, o sea, realmente cabe recalcar cómo este pensador desde el siglo XIX ya comenzaba a darnos ideas, cómo comenzaba ya a anticiparse a esto del control, de la vigilancia como, y también hasta un castigo. Comenzó a hablar de esta prisión que realmente más fue hablada por Jeremy Bentham, que fue lo del panóptico, y luego lo que se usó en adelante para crear estos diferentes tipos de vigilancia a través de una torre central. Se querían crear modelos de disciplina, orden, racionalidad, producción, hasta rehabilitación. O sea, nos controlan hasta el punto de rehabilitarnos. Es un poco zafado. Como dije, en el siglo XIX y XX se han generando poderes políticos y económicos. Los gobiernos principalmente son los que buscan generar esta vigilancia a través del miedo que se genera de quién es el que te vigila. O sea, no sabemos y estamos al tanto de que si hacemos algo, nos puede pasar algo si hace el gobierno, en contra del gobierno. Tenemos también el ejemplo de China y su primer emperador, que para que todo funcione borró todos los registros históricos después de crear la muralla china. También el ejemplo de National Security Center, que revela un ex directivo, que es un mega centro de investigación en todas estas bases de datos, y cómo ellos, o sea, guardan y no se sabe realmente para qué. O sea, no creo que sea algo bonito tener tanta base de datos de todas las personas, o para, como dijo Romina, o sea, ayudarnos en aplicaciones. El gobierno no creo que sea tan centrado en ese punto. Finalmente, en la última presentación de Hugo, que hablamos de la vigilancia y la era del Big Data, la tecnología de conexión y el análisis de data. Tenemos el ejemplo que fue, es también excelente, lo de Mark Zuckerberg y lo de Assange. O sea, ponernos a pensar cómo una persona que realmente solo quería compartir información, que creo que nos interesaría saber a todos cómo el gobierno está manejando información importante y secreta, revela y es castigado. Y realmente nosotros, nuestra vida diaria, nuestras bases de datos de Facebook es vendida a empresas para usarla al uso común. Es, como dijo Hugo, como que wow, o sea, excelente el tipo. También se aplica justamente la teoría de Michel Foucault, del panopticismo, o sea, nos están vigilando. Bueno, ¿y qué es lo que saben de nosotros? Tenemos lo que son los datos y los metadatos. Un dato, como puse ahí, es el like, el simple hecho de dar un like, pero los metadatos son estos perfiles que se van creando según nuestras huellas que dejemos. Aquí podemos hacer relación también como nos dijeron las cookies, etcétera. Y esto es algo que realmente se va creando y se va formando esta Big Data, que realmente ponernos en perfiles y, como dice aquí, predecir una futura criminalidad, predicción de futuras interacciones sociales. Realmente es como que por poco predecir el futuro en pasos que ni siquiera nos ya habíamos dado cuenta que estábamos dando. Tenemos el ejemplo del siglo XIX, igual lo que se habló de predecir la criminalidad en base de las caras de las personas. Creo que podíamos ver el futuro sin saberlo. Para conclusiones de lo que se habló en los primeros coloquios, tenemos que tener esta precaución con el uso desviado de la información. Realmente no estamos tan conscientes, creo yo, de lo que puede ser una gran base de datos o cómo todo esto puede influenciarnos en el día a día nosotros o cómo pueden catalogarnos. ¿Quién vigila a quién? No creo que tampoco muchas personas nos pongamos a pensar o nos interese, la verdad, y deberíamos interesarnos en pensar quién nos está vigilando, quién es la persona que está atrás de nuestros datos. No solo empresas, no solo para mejorar nuestra calidad de vida, hasta los gobiernos puede haber algo más oscuro ahí dentro, que no sería raro. Tenemos también, no todo es malo, ¿no? O sea, realmente yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que mejorar nuestro estilo de vida mediante aplicaciones o servicios, o cómo las compañías invierten en bases de datos para darnos una mejor calidad de vida, todos estaríamos de acuerdo porque realmente ya todo estaba digitalizado y necesitamos de un mejor uso. Siempre debemos pensar y estar al tanto de cómo nuestra información, de usar nuestra información, y debemos ser conscientes. Ya no estamos en una era de que recién se creó el internet, ya sabemos lo que se nos espera con cada paso que demos. Tenemos que estar conscientes de eso y estar precavidos de lo que va a pasar. Y como se dijo, siempre hay algo que podamos hacer. Ya no somos unos niños, ya no somos personas que no estamos conscientes. Y lo que debemos hacer es justamente estar precavidos y saber lo que queremos y no qué quieren ver. Gracias. Le paso a Juan José.
Bueno, ya hablamos de algunas ideas que hemos visto en los coloquios, ya hemos visto algunas cosas y hemos hecho básicamente un recuento con todo esto. Entonces, con el botón de adelante de esto era... Bueno, voy a hablar de la importancia del vigilante en este caso. Es irónico, nos presentaron esta idea del vigilante en esta torre, en este panóptico virtual en el que vivimos. Y bueno, creo que todo el mundo nos gusta mantener nuestra privacidad, sea con quien sea. Y ahora que tocamos el tema, hablamos de toda la información que nosotros dejamos expuesta en la web, toda la información que nosotros permitimos que esté ahí y que realmente pueden tener serias consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces, hablemos un poco del tema del vigilante. Básicamente, está ahí, es una entidad, normalmente son los gobiernos los que están detrás de esto. Y bueno, lo que buscan es controlar a la gente. Básicamente, lo que nos expuso Eduardo era justamente eso. ¿Cómo podemos optimizar a la gente, condicionarla o más bien rehabilitarla para que sean óptimos y productivos? Es una idea un tanto exagerada, tal vez, pero... más o menos por ahí van las cosas. Entonces, hablemos de un antecedente un poco más negativo del vigilante. Bueno, ¿por qué traigo el tema de algo que pasó hace más o menos 3 años? Porque fue algo medio importante. El hecho que el vigilante poco a poco va teniendo más poder. Y este poder, obviamente, va a tener consecuencias. En este caso, estamos hablando de lo que fue hace unos 3 años la propuesta de la ley SOPA, algo que, en teoría, se planteaba para proteger los derechos de autor. Sin embargo... muchos críticos decían que esta ley más bien lo que hacía era atacar a la libre expresión en la web, en el internet. Y más importante que eso, básicamente cambiaría la internet como lo conocemos, la castraría, la postraría. ¿Cómo? Limitando la información que nosotros podemos acceder con serias penalizaciones por el uso de artículos, de imágenes, videos o cualquier contenido protegido bajo los dichosos derechos de autor. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes, algunas críticas fuertes que se le hizo a la ley en aquel entonces. Y bueno, lo interesante no es la ley en sí, sino que siempre hay proyectos de este estilo que se proponen con el fin de pasarlos. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué les menciono algo tan ajeno? Porque, bueno, toca de nuevo el tema del vigilante. ¿Pero qué pasa cuando el vigilante se vuelve necesario? ¿Qué pasa cuando el vigilante se vuelve algo importante? Porque necesitamos a veces mecanismos de control, ciertos mecanismos. No necesitamos ser total y completamente controlados, pero sí conocer cuáles son los límites y hasta dónde podemos llegar. Pasaré a otro ejemplo, que sería tratar de escapar del vigilante. Hugo nos habló de esto. No podemos escapar del vigilante. No se puede. Podemos estar conscientes de la situación, pero más allá de eso, no podemos hacer nada más que tratar de controlar al vigilante, ser los encargados que la situación del vigilante y su rol no se salga de control. Pero bueno, ¿qué pasaría si yo les menciono la posibilidad de un lugar en el cual sea posible
que sea más difícil para el vigilante rastrearlos, que sea más difícil que sigan su huella digital. Y bueno, nos topamos con el fenómeno de la Deep Web. Pero bueno, ¿cuál es el tema con la Deep Web? Son páginas, sitios, portales en la web que están encriptados, alejados y ocultos de la web normal. No podemos acceder a través de ellos de una forma convencional, como ustedes sabrán. Y bueno, en este caso tenemos justamente que seguir procesos especiales para entrar ahí. Tenemos que tener un navegador especial que es el famoso Onion, el Tor. ¿Alguien ha escuchado hablar del Tor? ¿No? Bueno, saberlo. Y bueno, tiene serias ventajas esto, porque a través del Tor lo que hace es básicamente ocultar el IP de las personas, esa dirección electrónica que nos permite ser seguidos. Incluso algunas empresas lo usan con el fin de tener alguno que otro portal un poco más privado para el uso de sus empleados, para proyectos, discusiones, entre otras. Sin embargo, esto también ha conllevado a serias consecuencias y nos muestra un poco de lo que somos capaces cuando no conocemos límites o más bien cuando buscamos romperlos en ausencia de una figura que lo represente y nos lo recuerde. Me acabo de salir de... Bueno, ¿qué contras podemos hablar de la Deep Web? Podemos hablar que es como consecuencia de la falta de control. Es un lugar sumamente oscuro de la Internet y donde podemos encontrar cosas que no son tan agradables. Podemos encontrar con cosas que incluso nosotros podemos considerar inmorales y fuera de la ley que nos rige día a día en el mundo real. Unos ejemplos de esto puede ser el comercio de pornografía infantil, puede ser el comercio de sustancias ilícitas en la web. También ofrecer la venta y oferta de servicios ilegales. Podremos mencionar nuevamente el sicariato, sí, hay casos de esto. Y en medios virtuales, un poco interesante, la ficción se vuelve un poco más real. Y hablamos nuevamente de cosas más perturbadoras y subimos un poco más el nivel. Se puede incluso encontrar la venta y compra de órganos e incluso de personas en la Deep Web. Todo a través de transacciones y el uso de las famosas bitcoins. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Y es en lo que quisiera recalcar, que se han puesto a pensar que si no existieran leyes en nuestra sociedad, al menos no impediría a nadie que venga un día, se abalance sobre uno y simplemente lo apuñale por saber cuánto tenías en tu billetera o qué bienes traías contigo. O si podría llevarse esa computadora que tú tienes ahorita mismo. Ese bonito celular que costó algunos cientos de dólares. Entonces vamos de nuevo a esa idea. En el caso el vigilante nos trae un mecanismo de control. Nosotros tenemos el deber de asegurarnos que éste simplemente cumpla su deber sin excederse. Entonces, el escritor David Brim nos habla varias veces de esta idea y algo muy interesante que dice es, él no se opone a la idea del vigilante, él no se opone a un perro guardián. Más bien, él cree que tiene que hacer un trabajo y está total y completamente de acuerdo con ello. Es necesario. Sin embargo, él cree necesario también jalar la cadena del perro guardián y recordarle que es un perro guardián, no un lobo, porque con todos los poderes que tiene el vigilante, con todas las leyes a favor de él, ¿qué lo detendría cuando se suben los humos? Cuando el vigilante, el perro guardián, se cree un lobo y empieza a actuar como tal. Bueno, tenía un video que les quería exponer, la misma idea del señor Brim, y voy a tratar de hacerlo más breve porque estamos cortos de tiempo, supongo yo. ¿Podrías abrir el link? Trata de adelantarlo más o menos a la mitad, que ahí empieza a hablar del tema.
Predicted that a time would come when we would calm down enough to step back and say, whoa, what's going on here? Now, the interesting thing is that I do not favor coming down hard on the NSA for looking. That's their job. And if we hammer them for looking, the powers of surveillance will just go someplace else. Do you ever play this game at a mall called Whack-a-Mole? It's a game where there's a mole sticking out, and you hit it with a hammer, and another mole comes up. How many years must we play Whack-a-Mole? Oh, revelations that Adobe lost its data, that Google lost its data, that the Minitel lost its data. How many times must this happen before we realize this is going to happen? The elites will look.
What I am angry about is that they have been looking without supervision, that they have been looking without our representatives there in the control rooms, watching them look. Inspectors general, citizens committees. This is what we should be afraid of. Leave it at the NSA, but have ambassadors from our allies standing in the room saying, okay, now shut down the tap on my president now, because she sent the signal, okay? If you're going to tap her, I want all taps to be in this room, because if the taps don't come from this room, you owe us $1 billion. And if they come from this room, we get to turn it off when we choose, because we're your allies, right? We're your citizens, right? You are our employees. I don't want to blind the watchdog. He has work to do. I want a chain on the watchdog to remind him that he is a dog and he is not a wolf. Because if he has these powers and he is not supervised, he will become a wolf. Do you see how it's...
Bueno, entonces, con esto creo que pasaríamos a las conclusiones, al menos de mi presentación. Y pese a la situación que vivimos de este panóptico virtual, de un vigilante, viendo lo que hacemos, creo que todo depende nuevamente de nosotros, de las cosas que nosotros publicamos y las cosas que dejamos libremente ahí en la web. Un vigilante puede ser sumamente necesario, o más bien una línea donde sabemos que ahí acaban las cosas. Entonces, con eso les dejo y pasaríamos a mi compañero Mauricio. Muchas gracias.
Bueno, voy a ir un poco rápido porque creo que estamos cortos de tiempo. Entonces, ya vimos que esta idea de que estamos dando nuestros datos y que tienen nuestros datos, de alguna forma nos puede ser perjudicial, nos puede beneficiar. Entonces, lo que quería yo hablarles un poco más de si realmente es importante que estas personas tengan los datos. Entonces, bueno, entonces, podemos decir que la privacidad en Internet ya no existe como tal. Aunque es una afirmación un poco cortante, sabemos que Facebook tiene nuestros datos, Google también tiene nuestros datos. Pero si alguien se puede preguntar, pero sí, o sea, tiene mis datos, pero en mi vida personal no me afecta mucho en nada. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debo preocuparme? Y peor aún, ¿por qué me debe importar? Y peor aún, si a mí no me importa mucho mis datos individuales, me debe importar lo que pase con el resto de personas. Y aquí el problema un poco radica en que nosotros estamos sobreestimando el valor que tiene esta información. Porque como ya hemos hablado un poco, nuestros datos sí tienen un valor monetario real. Hay muchas empresas que tienen sus modelos de negocios basados en la venta y compra de estos datos. Entonces aquí quería ponerles un ejemplo de que existen páginas donde uno puede entrar y llenando ciertas encuestas y viendo diferentes parámetros puede saber cuántos valen sus datos. Entonces, en mi caso, mis datos valen 14 centavos, que en realidad no es mucho. Pero también hay sitios donde a uno le sugieren que venda sus datos como una forma también de ingreso adicional. Entonces, vemos que sí, esta idea de un poco de obtener nuestros datos no está tan cerrado, sino también está abierto directamente hacia nosotros. Y nos están dando un poco a elegir también. Hubo un estudio en 2009 por la Universidad de Berkeley donde se preguntaron si a la gente en general le preocupa qué está pasando con sus datos. Y ellos encontraron que sí, que a la gente le preocupan tres cosas. Le preocupa primero qué datos se les está pidiendo, cuando se registran un servicio, si realmente los datos que se les pide son relevantes para ese servicio. Y finalmente, qué está pasando con esos datos a la posteridad. Entonces aquí tenemos un gráfico donde generalmente las quejas en cuanto a la privacidad, vemos que son en el control y cómo se muestra públicamente eso. Y también vemos que los sitios web, lo menos que quieren de nosotros son nuestras IP y nuestra información de contacto. Entonces, el estudio concluye diciendo que a las personas en sí no es que quieren su privacidad intacta, que nadie les tope, sino que a las personas lo que les importa es que tengan control sobre la información que dan, que estén conscientes de en qué condiciones le están dando y qué parte de esa información se va a publicar hacia el resto de personas. Bueno, también hablamos un poco de que el gobierno y las empresas adquieren nuestra información. Y en el caso del gobierno, supuestamente la idea que ellos hacen es para mantener el orden social, mantener el orden público de cualquier atentado. Y las empresas nos están dando una forma de marketing mucho más personalizada. Entonces se podían preguntar de que la información que está suelta en internet sobre nosotros es muy escasa y que al final somos números, que no pueden armar un perfil completo de una persona como tal. Y aquí es donde entra un poco el Big Data. Y toda esta información que está regada por el internet se puede ir acumulando. Y la finalidad se puede ir armando el perfil de una persona como tal. Entonces aquí hay un estudio interesante que hicieron. Ellos querían ver, a partir de una foto, querían ver qué información se puede conseguir. Entonces lo que hicieron es, mediante un algoritmo de reconocimiento facial, se tomaba la fotografía a cualquier persona, esta se conectaba a Facebook y a otras bases de datos, y lo que al final obtenían era el número de seguro social. Y en Estados Unidos ustedes saben que ese número es bastante delicado y permite que se pueda conseguir mucha información más sensible. Entonces no es que nuestra información que está en el internet no nos puede perjudicar de alguna manera directamente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, bueno, dicen, uno puede decir, bueno, no me importa que esté mi información al aire y yo pueda darle, pero el problema es que en internet no estamos aislados, siempre estamos conectados con alguien. Y cuando nosotros demos nuestra información, de cierta forma también estamos dando con quién estamos conectados y podemos ser un punto de acceso para que se pueda por ahí ingresar a otras personas. Bueno, iba a mostrarles un video, pero me voy a saltar un poco el video. Y hay muchas personas que también sí les preocupa qué está pasando con su información, pero también pueden decir, me preocupa mi información, pero no puedo dejar de usar servicios como Facebook o como Google. No me puedo aislar del mundo solo por el hecho de que están cogiendo mi información. Entonces aquí les quería hablar de que hay alternativas para hacer justamente lo que estamos hablando del vigilante. Entonces, como habíamos visto un poco, la tecnología que nos vigila también está a nuestra disposición y la podemos usar. Y aquí es donde entra un poco el ejemplo de lo que es el open source, que si no lo conocen mucho es esta idea de que está el código abierto, cualquier persona puede verlo y puede revisarlo, a ver si falla de seguridad. Y más que todo, el cómo se organiza es comunitario, o sea, no hay una centralización de los datos. Y esto, el open source nos permite prevenir un poco la vigilancia. Entonces, les quería poner dos ejemplos como tal. Todos conocemos WhatsApp, que es un mensajería que todos usamos, pero que el problema que tiene es que tiene un montón de problemas de filtración de datos. Y el problema de la información que compartimos por WhatsApp es que está abierta, no está encriptada y cualquier persona puede leerla como tal. Y lo peor aún es que toda esa información se guarda en bases de datos para la posteridad. Y todo eso uno acepta cuando ingresa a WhatsApp. Entonces, frente a todo esto, se creó Telegram, que es una aplicación que funciona igual, que es open source, pero lo que se aseguran ellos es que toda esta seguridad se mantenga. Ellos encriptan toda la información. Toda la información que se da por esta aplicación se destruye después de un tiempo. Y lo mejor a todo, como es open source, uno puede ver el código y ver si puede ver si hay alguna filtración de información de alguna manera metido dentro de la aplicación. Otro ejemplo también es Dropbox y su contraparte un poco libre, que es OnCloud. Y el problema con Dropbox es que si bien tenemos nuestros datos y los subimos a la nube, no hay forma de que nosotros podamos ver si hay una filtración y alguien está basando nuestros datos también a otra computadora sin que nosotros lo sepamos. Entonces, bajo esta idea, la persona que creó OnCloud estaba bastante preocupado por su información y lo hizo que sea de forma abierta, y la información que se sube a la nube, nosotros mismos podemos controlar a quién vamos a entregar esa información. Entonces ya no hay, y como el código también es abierto, podemos fijarnos si hay alguna filtración. Entonces, como ven, la tecnología que tenemos, que está disponible también para vigilarnos, nos permite también crear espacios de invisibilidad, donde nos podemos alejar un poco de este vigilante y de alguna forma también podemos controlarlo como tal, como ya hemos hablado. Pero esta idea un poco del open source no se debe quedar tampoco solo en la tecnología y podemos llevarle a otras partes de la sociedad. Y quería terminar un poco con este video y con la pregunta que él hace al final.
T.S. Eliot once said, one of the most momentous things that can happen to a culture is that they acquire a new form of prose. I think that's wrong. I think it's right for argumentation, right? A momentous thing that can happen to a culture is they can acquire a new style of arguing. Trial by jury, voting, peer review, now this. Right? A new form of arguing has been invented in our lifetimes, in the last decade, in fact. It's large, it's distributed, it's low cost, and it's compatible with the ideals of democracy. The question for us now is,
Are we going to let the programmers keep it to themselves, or are we going to try and take it and press it into service for society at large?
Entonces, bueno, un poco como conclusión de esta parte, quisiera decirles que si bien es cierto que la tecnología y la filtración un poco de datos nos han traído de alguna forma beneficios, no sabemos si estos beneficios de la final se mantengan como beneficios a tal o puedan ser perjudiciales para nosotros. Entonces, la idea es que nosotros seamos bastante conscientes de lo que está pasando y que tenemos alternativas para frenar un poco esta idea y este problema que está pasando. Y también tenemos que ser bastante un poco críticos y ser activos también en contra de lo que está pasando y no ser tan pasivos y dejar que nos estén robando la información tranquilamente.
Bueno, entonces esto sería para concluir el coloquio y queremos empezar una especie de debate. Primeramente preguntándoles si todos ustedes estaban conscientes de lo que estaba pasando con sus datos, con la privacidad, con lo que está ocurriendo. No sé si alguien nos quiere dar algún tipo de opinión. Grupo 3. Bueno, ya que nadie se anima, o sea, y también es ver que tenemos que estar previstos para esto, ¿no? Tenemos que estar precavidos para todo lo que se viene. Tengan esto como un ejemplo e intenten ser más conscientes de lo que son.
Bueno, primero, gracias. Por fin tenemos una presentación excelente. Buen resumen y nos llevan a nuevas ideas justamente a discutir. Vamos con algo rapidísimo porque me encantó. Queda poco tiempo y quizás solo, no sé si van a hacer esta pregunta, pero ¿sí se dan cuenta que hay una moraleja de que al final del día necesitamos un vigilante? Pero porque quizás no podemos confiar en esta condición humana. Nos dejan muy sueltos, muy libres y vamos a hacer barbaridades. ¿Qué opinan de eso? ¿Somos fallidos? ¿Podemos justamente justificar, no? Es como ustedes regresan de la farra, están con algunos traguitos de encima, se loguean al Facebook y vayan ustedes a saber qué pasa ahí, ¿no? O no sé, o sea, ¿qué opinan de eso? Porque es súper fuerte. Lo que nos están diciendo la moraleja es no podemos confiar en los humanos. En nuestra condición humana nos quitan las reglas y se armó. ¿Qué opinan? Vamos acá.
Sí, yo creo que ya es más, vivimos en una sociedad que ya nos construye. O sea, hemos sido construidos desde chiquitos a ser una persona y un personaje. Entonces, o sea, al ya crecer en un lugar lleno de reglas, sí hay a la final como que una, si es que las reglas desaparecen, sí puede haber ese descontrol, porque no es nuestra, o sea, a la final yo creo que no es nuestra esencia. O sea, no es nuestra esencia ser buenos o malos, es como al final nos hemos construido dentro de esta cultura, de esta sociedad.
Más o menos lo mismo, es como que ¿cuál sería la esencia humana si somos un ser que está construido socialmente y nosotros como personas hemos nacido ya con el internet? Entonces a mí una cuestión que se me generó es ¿qué tan posible es que nosotros controlemos? O sea, esto de jalarle al perro, es ¿qué tan posible es si... También hay un sistema de necesidades que nos obligan a subir datos y estar en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día a mí me olvidé mi clave del mail y para que poder reactivar me tocó poner mi número de teléfono. Si no, perdía mi mail y todos mis contactos y todo lo que se estaba trabajando en el mail. Entonces, como que, ¿qué tanto podemos nosotros controlarnos y controlar? Si no podemos ni siquiera controlarnos nosotros, ¿cómo podemos controlar a un sistema que ni siquiera lo vemos? Entonces, creo que es bien difícil saber cómo es nuestra relación humana en un sistema que se construye con millones de variables que ni siquiera las podemos ver.
Interesante, pásale la mano si es que vamos para atrás.
Okay. hemos llegado a un mundo en que hay trabajos que se obtienen solo porque las empresas no solo ven tu hoja de vida, tu perfil, todo lo que de hecho, sino ven tu perfil de Facebook y ya más o menos determinan tu personalidad. Hay eso en Estados Unidos. O cuando solo por un sistema de 20 preguntas en los Estados Unidos ya te ponen un compañero de habitación. Entonces, estos datos, o sea, como que le van cuadrando a la personalidad con el compañero de habitación y todo. Entonces, también quería rescatar otro punto, de que cómo es importante darnos cuenta de eso. O sea, de cierta forma nosotros no podemos controlar, como él dijo, lo que ponemos en internet porque nos limita. O sea, si no ponemos nuestros datos, solo no podemos acceder a eso y punto, y te quedas casi que fuera del mundo, fuera toda la información que hay en Facebook y todo eso. Entonces casi que estamos obligados a poner nuestros datos.
Yo creo que como sociedad hemos llegado a un punto en que como el caso de la Deep Web, que es el caso de que no hay ninguna restricción, nadie está controlando ese tipo de cosas, es como dejar a una ciudad sin policías. O sea, digamos como que dejar que las personas hagan libremente lo que ellos quieran hacer, sea bueno, sea malo, eso no importa. Lo que importa es la libertad que tú le estás dando a esas personas y que hasta qué punto las cosas van. Malas que van a traer ese tipo de libertades requieren que exista este tipo de vigilante. Entonces yo creo que a la final sí necesitamos este vigilante por casi ya por naturaleza humana que necesitamos este tipo de cosas.
Y con respecto a esto que están diciendo acerca de la naturaleza humana, que realmente necesitamos un vigilante, yo creo que más allá llegar a este punto en el que nos damos cuenta realmente y no confiamos en nosotros mismos cuando nos encontramos en grandes multitudes, hay que caer en la cuenta de que si nos quedamos en esa posición de necesitar un vigilante, nos estancamos como sociedad. El mismo hecho de evolucionar para una conciencia individual con respecto al colectivo quiere decir que nos responsabiliza frente a los demás. Nuestra libertad termina cuando empieza la del otro.
¿Alguien más?
Yo creo que este tema del vigilante es porque nosotros mismos provocamos que esto suceda. Porque normalmente antes del internet y todo este sitio de la web, la gente, digamos, pasaba la mayor parte de su tiempo fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Sigue habiendo la ley, la policía la que controla, porque nosotros en masas somos, una persona piensa que por solo se puede controlar, pero es comprobado que cuando estamos en masas somos somos más propensos a hacer cosas, digamos, no tan morales o provocar desastres. Entonces yo creo que como ya desde la tecnología nosotros nos volvimos parte de eso, como que ya no estamos tan afuera sino en el internet, por lo tanto es una forma de la ley de controlarnos ahí porque es el lugar en donde más estamos ahora. Entonces yo creo que es algo que se va dando porque nosotros mismos lo vamos creando, que es el vigilante.
Ok, no sé qué opinan los profes.
Bueno, a mí me encantó tu frase que me dejó pensando mucho de que ni nosotros podemos controlarnos. Entonces yo decía sí, yo no me, a veces no me controlo. y eso en lenguaje significa soy incontrolable a veces o descontrolable. No, es súper interesante sus puntos de vista. Es como cómo vamos a afrontar esta situación y cuánto siempre uno piensa. ¿Cuánto nos vigilan? Pero también cuánto vigilamos. Y los profes vigilamos bastante. Es que sus notas. Pero sí, es la sociedad, es lo que estamos viviendo. Entonces, es fundamental. Ahí este coloquio realmente me gusta mucho a mí, que le he dicho a Hugo. Y cuando estoy en estos momentos que exponen y discuten, ustedes también están aprendiendo y enseñándose y enseñándose a nosotros también, y porque es mucho para reflexionar lo que estamos haciendo. Estuve viendo ayer un video de drones por un tema que estoy pensando y es impresionante lo que se está logrando. En algunos Estados Unidos está prohibido ya porque se está invadiendo, digamos, temas de privacidad. En Ecuador no, por darles un ejemplo. Y de ahí N cosas. El primer día de cada mes mi teléfono me dice cuántas horas he caminado. El último fue una hora y me sentí mal. Pero pasa.
Mi teléfono con las justas recibe llamadas. Pero justamente esto es, yo tengo smartphones, pero prefiero usar esto. ¿Ya? Y por distintas razones, no solo pues, por privacidad, pero más que nada por controlar el flujo de información. No es una propaganda para los ladrillos Nokia, que creo que ya no hay. Pero piensen, si ustedes realmente necesitan estar siempre conectados en el flujo de información. Entonces, y tampoco tengo Facebook. Entonces, vean cuánto se puede lograr sin necesariamente estar siempre conectado. Obviamente que son decisiones personales, pero también creo que siempre perdemos de vista cuántas otras opciones hay a la mano. Y no sé si Romy quiere cerrar con algo.
Bueno, a mí también me pasa que tal vez es una necesidad, como a veces la hago sin querer, esta sensación de que apago el celular en clases y luego lo dejo apagado muchas horas. Y mi esposo se molesta y dice, te pasó algo, y la verdad es esa necesidad de repente yo quiero no estar conectada, de repente yo quiero poder trabajar tranquila, de repente quiero poder estar en clase y concentrarme, ¿no? Entonces también hay eso. Ahora, otra cosa también que quería hacerles, dos cosas más que quiero hacerles reflexionar. La primera es que sí, somos vigilantes, pero cada uno de ustedes también es vigilantes. Y como nos sentimos que somos vigilantes y vigilados, de alguna manera, como ya sabemos en qué juego estamos, yo, por ejemplo, yo sé que mi Facebook lo pueden ver mis alumnos, yo sé que mi Facebook lo puede ver mi familia. Entonces, cada cosa que yo pongo en Facebook, que son muy pocas veces las que posteo, lo hago pensándolo mucho. Entonces, creo que también hay que reflexionar al respecto y creo que ustedes también tienen que ser, tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, todos somos vigilantes. Yo estoy posteando y cuando posteo sé que me están vigilando también. Entonces, eso también está pasando. Estamos como ya dentro de ese juego. Y tal, sí, con eso creo que quisiera cerrar y dejarles reflexionando que todos estamos vigilando y todos estamos siendo vigilados.
Gracias, estuvo muy divertido. Ahí quedamos, chicos. Gracias. Chévere.